Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Hoy estamos acá en lo que es nuestra lectura diaria. Nos corresponde leer el libro de los Hechos, capítulo 19, capítulo 20. Yo le invito, por favor, a que me acompañe en la lectura y luego vamos a tener lo que son los pensamientos para el culto personal y familiar. Si usted gusta, puede hacerme llegar sus preguntas. Inmediatamente las estaremos viendo en la caja de los comentarios allí. Allí estaremos atendiendo a sus peticiones. Claro está, si usted me está viendo a las 6 de la mañana, hora dominicana. Si lo está viendo en otro horario, también me puede escribir, pero tomará un poquito más de tiempo yo responderle. Pero de todas formas, todas las preguntas yo las estaré viendo y las estaré respondiendo. Así que comencemos con la lectura del capítulo 19. Nos dice así la palabra del Señor. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esteban, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. y habiendo enviado a Macedonia dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: «Compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también en que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza». Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: «¡Grande es Diana de los efesios!». La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por dos horas: «¡Grande es Diana de los efesios!». Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: «Ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto y por ello no podemos explicar este alboroto». Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Capítulo 20. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y, habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia, pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: «No se alarmen porque está vivo». Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de allí, al día siguiente, llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Troglio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: «Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todos les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: «Más bienaventurado es dar que recibir». Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo, lo besaban. Estaban afligidos, especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Esta ha sido la lectura del día de hoy, mis hermanos. Libro de los Hechos, capítulos 19, capítulos 20. Consideremos lo que son los pensamientos para el culto personal correspondientes al capítulo 19. nos dice así la palabra del Señor. O la palabra del Señor no, sino la lectura de los pensamientos. La palabra del Señor ya la leímos. El avance del Evangelio enfrenta muchos obstáculos y enemigos. Está el conocimiento incompleto, situación en la cual algunos saben lo suficiente como para llamarse a sí mismos discípulos, pero carecen de una comprensión completa del Evangelio y por lo tanto también carecen de poder espiritual. Está la dureza de corazón, por la cual los mismos que uno espera que den la bienvenida al Evangelio obligan a la iglesia a separarse de ellos. Está la magia y la brujería, las cuales pueden incluso tratar de usar, entre comillas, a Jesús como otra fuerza espiritual para invocar al Señor sin conocerlo. Está la idolatría, la cual está tan profundamente arraigada en la sociedad que dirige la economía. Está la persecución, que amenaza la vida de los cristianos con violentas multitudes. A pesar de todo, leemos lo que nos dice el verso 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra de Dios lleva el poder de Dios para cumplir sus propósitos. Entonces la pregunta para nosotros en este día es, ¿cómo debe animar esto a aquellos que predican y enseñan la Biblia? ¿Cómo debe de animarte a ti que eres llamado a predicar y enseñar la palabra? Que en medio de persecución el Evangelio va a seguir avanzando. Ahora, claro está, si usted no predica la palabra, pues entonces usted está cometiendo una gran falta, un gran pecado delante de Dios, porque el Señor nos manda a predicar la palabra a pesar de las adversidades. El materialismo es un Dios falso al cual debemos renunciar si queremos seguir a Cristo. Para los efesios, el arrepentimiento requirió destruir los libros de brujería que les habían costado enormes cantidades de dinero. Eso lo vemos ahí en el verso 19, capítulo 19, verso 19. Pero los cristianos asumieron la pérdida para honrar a Cristo. Por otro lado, el amor al dinero convirtió a los plateros en enemigos violentos de la iglesia, a pesar de que pretendían actuar bajo un celo religioso, como lo vemos ahí en los versos 25 al 31. La pregunta para nosotros en esta mañana, ¿qué lugar tiene el dinero en nuestro corazón? ¿Qué lugar tiene el dinero en nuestro corazón? Y después que usted se responde esa pregunta, se va a hacer otra pregunta. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo usted sabe que ese lugar que usted dice que tiene el dinero en su corazón es cierto? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque podríamos decir, no, el lugar que tiene el dinero no es tan importante para mi vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo manifiesta externamente? Seguimos leyendo, mis hermanos, los pensamientos correspondientes al capítulo 20, Hechos. Dice así, el ministerio de Pablo no escatimó nada de lo que realmente hubiera sido de provecho para su pueblo, como nos dice el verso 20. Les impartió todo el consejo de Dios, como dice el verso 27, de principio a fin, porque toda la verdad de Dios es útil, como nos dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. No se saltó las doctrinas complicadas o difíciles de oír, ni dejó afuera las exhortaciones dulces y consoladoras. Podemos ser tentados a ser desbalanceados y a omitir ciertas enseñanzas de las Sagradas Escrituras, pero esto viene del amor a nosotros mismos, en lugar del servicio en amor a Dios y a nuestro prójimo. En cambio, Pablo no amó su propia vida, sino que se entregó completamente a ser fiel a la palabra. ¿De qué manera es él un ejemplo para pastores y maestros? ¿De qué manera es un ejemplo para todos nosotros? Pablo estaba preocupado de que los lobos rapaces entraran en el rebaño y no lo perdonaran, como vemos ahí en el capítulo 20, verso 29. Aunque Dios salvará a sus elegidos de la condenación y Cristo preservará su iglesia en la tierra, las congregaciones locales e incluso grupos de iglesias pueden ser arruinadas por falsas enseñanzas. Por lo tanto, debemos vigilar esto y animar a nuestros ancianos a hacer lo mismo. ¿Por qué es difícil oponerse a los falsos maestros? ¿Por qué es difícil oponerse a los falsos maestros? ¿Por qué es tan crucial oponerse a los falsos maestros? Dos preguntas que se nos hace acá para que podamos responder. Oremos al Señor. Oremos pidiendo entonces esa gracia para que estas verdades queden en nuestros corazones y sean manifestadas en principios prácticos que busquen glorificar a Dios y que busquen también, a través de glorificarlo, contribuir a lo que es el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad una vez más de nosotros estar conectados en esta lectura diaria de tu palabra para aprender de ella, para ser nutridos de ella, para ser fortalecidos por ella, Señor. Aquí nosotros aprendemos que como creyentes somos llamados a seguir proclamando tus verdades a pesar de los ataques, a pesar de la oposición, Señor. Danos esa fortaleza de espíritu, danos ese ánimo pronto para cumplir con este llamado, danos la gracia necesaria para poder ser interlocutores de estas buenas nuevas de salvación a los que nos rodean. Perdona, oh Dios, cualquier excusa que haya en nuestros labios o nuestros corazones para no hacer lo que tú nos has mandado hacer. Permítenos ser, Señor, real y efectivamente creyentes que nos identificamos con tu causa en todo lugar. Que el mundo sepa que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú gobiernas nuestras vidas, Señor. Danos siempre esas habilidades necesarias para contribuir con el avance, Señor, de tu obra y también contribuir con el bienestar de esas iglesias locales a las cuales tú nos has llamado a formar parte. Gracias, Padre, por estas lecturas. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ha sido un placer estar con ustedes. Les acuerdo que en el día de mañana, sábado, las lecturas estarán disponibles a partir de las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Así que yo espero que usted esté allí también con nosotros. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Y bueno, será con el favor de Dios. Hasta mañana. Que la pasen muy bien.